quienes se dedican a la publicidad a tratar de encajar en una o varias imágenes una melodía que sea capaz de transmitir la esencia del producto que están vendiendo, me parece uno de los oficios más interesantes del mundo, que tiene como resultado que generaciones y generaciones se sientan atraídas por esa música que suena y que inevitablemente asociamos a ese producto concreto. Y es que, ¿quién no recuerda himnos míticos de la publicidad que han lanzado carreras musicales, relanzado, afianzado o incluso apagado? Debe ser muy complicado elegir qué tema hacer sonar a una campaña de millones de euros que encaje, que guste y que además se convierta en un hit inmediato que todo el mundo asocia a un anuncio o a una marca publicitaria. Y es que, ¿cuántos grupos habéis descubierto a raíz de escuchar un tema que os gustaba de un anuncio de la televisión o la radio? Se me vienen unos cuantos a la memoria. Pero eso será para otro Inspirados u otro programa, quién sabe. Comenzamos este Inspirados de hoy con un tema de los norteamericanos Green Day, que en el año 2000 publicaban Warning, que vais a comprobar cómo tiene un parecido más que razonable con un tema anterior, de 1968, de los británicos The Kinks. Suena Warning, Green Day. Emergency evacuation protest. Green Day, junto a otras bandas como The Offspring y Rancid, fueron los que produjeron el renacimiento y popularización del punk rock en Estados Unidos, como de la cultura misma. Green Day sigue en plena vanguardia musical con las óperas rock American Idiot y 21st Century Breakdown de 2004 y 2009 respectivamente, ambas con un premio Grammy al mejor álbum de rock. Según una encuesta pública en la publicación quincenal de Rolling Stone, se eligió a Green Day como el mejor conjunto punk de la historia. En este tema que acabamos de escuchar, es evidente que toma prestado el riff y base de batería del tema Picture Book de los Kinks. Podéis comprobarlo escuchándola. Picture yourself when you're getting on. The Kinks surgió durante el apogeo del rhythm and blues británico y el Mersey Beat, subgénero del pop rock nacido en el Reino Unido a principios de los años 60. Una parte de este estilo se denominó así, Mersey Beat, en referencia a los grupos surgidos en la región del Merseyside, a la que pertenece Liverpool, la ciudad que vio nacer a The Beatles y otros grupos del género. Los instrumentos habituales de la música beat fueron la guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería, y su sonido se caracterizó por la sincronización de estos dos últimos. Este tema pasó bastante desapercibido en su época, sin embargo, tuvo un renacimiento al haber sido usado por una multinacional norteamericana de impresoras en un anuncio de comienzos de los años 2000 que tuvo bastante impacto y que, reflexionando sobre la letra y las imágenes, no podrían haber elegido mejor. Seguimos en 2.2 Radio comparando temas musicales y vamos a conocer la historia de una canción que supuso varias cosas en el grupo The Clash. Se trata del tema Train in Vain, que fue lanzada en 1980, siendo incluida como pista oculta en London Calling a último momento y por decisión de Mike Jones, autor de la letra, ya que los miembros de la banda la consideraban muy pop y comercial y preferían omitirla. El estilo musical de Train in Vain suele ser considerado como el punto de quiebra en la relación de Joe Strummer con Mick Jones. El grupo se separó en el año 86, dejando éxitos muy identificados con la cultura británica, apodándose en el mundo musical como The Only Band That Matters, la única banda que importa. Vamos a escuchar Train in Vain de Clash. ¶¶
stand by me? No, not at all. Do you stand by me? No way. Do you stand by me?
El significado del nombre de la canción no es claro, dado que en ningún momento se menciona la palabra train, que en español significa tanto tren como entrenamiento, ni se menciona in vain, en español en vano, y Jones explicó que el tema tenía un ritmo de aquí y allí y que yace de la ambigüedad de la traducción, tren y entrenamiento, y expresaba una vez más el sentimiento de estar perdido. Se da la curiosidad de que The Clash prestó temas para la publicidad, y no pocos. En 1991, cuando Levis utilizó Should I Stay or Should I Go en un comercial, lo cual provocó que se hiciera popular entre la gente y hasta regresó a los charts musicales en los que alcanzó el número uno, habiendo sido un tema que no llamó especialmente la atención del público cuando se editó en 1982. Y el tema que creemos que inspira a los Clash es este But It's Alright, que es una canción coescrita por J.J. Jackson y Pierre Taps, que se convirtió en un éxito en las listas de pop y soul en 1966. Escrita como una canción impulsada por uno de los ganchos de guitarra más pegadizos de la historia del rock and roll y una interpretación vocal demoledora. La canción contó con la participación de algunos de los mejores músicos de jazz británicos de la época, entre ellos Terry Smith en la guitarra, Dick Morrissey en el saxo tenor y John Marshall en la batería. Vamos ahora con un tema de los Rolling Stones, Under My Thumb, que fue grabado en 1966 por estos gigantes del rock, con una alineación que asusta solo de escucharla: Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman, Ronnie Wood y Charlie Watts. El tema levantó bastante polémica por la interpretación que se dio a la letra, sobre todo desde el punto de vista feminista, ya que se dice que la canción examina una lucha de poder sexual en la que la letra de Jagger celebra el éxito de finalmente haber controlado y ganado influencia sobre una mujer previamente autoritaria y dominante. Como curiosidad, diremos que el grupo interpretó frecuentemente Under My Thumb en su gira estadounidense de 1981 y su gira europea de 1982 como tema de apertura de cada concierto. La escuchamos. Es importante considerar el contexto histórico y cultural en el que Under My Thumb fue escrita y lanzada. Los años 60 fueron una época de gran cambio social, incluyendo la revolución sexual y el movimiento feminista. En este marco, la canción de Rolling Stones podría ser vista como una respuesta a esos cambios, reflejando las tensiones y las luchas de poder entre géneros de la época. Sin embargo, la interpretación de la canción puede variar ampliamente entre los oyentes y su significado puede ser debatido desde muy diferentes perspectivas. El parecido atribuido a esta canción es para los Four Tops y la canción se llama Same Old Song, 1965. Los Four Tops es un cuarteto estadounidense activo desde 1954, pionero del sonido Motown, que es un sello discográfico estadounidense propiedad de Universal Music y que desempeñó un papel importante en la integración racial de la música popular como sello de propiedad afroamericana y que logró un éxito generalizado. Fue el sello de la música soul de mayor éxito, con un patrimonio neto de 61 millones de dólares. Esta canción tiene la curiosidad de tener los acordes invertidos de otro popular tema de los Four Tops, que es I Can't Help Myself, y que se creó en apenas 24 horas distribuyéndose por todas las emisoras del país en un tiempo récord. Nos vamos acercando al final y, como solemos hacer, siempre lo hacemos en clave de pop rock nacional y dos temas bastante similares, aunque se pueda estar de acuerdo o no, como todo en inspirados. Todos son matices, acordes, tonalidad, melodía, pero lo que realmente importa es lo que penséis vosotros y si veis el parecido o no, porque ni siquiera apreciáis que se parezcan. Y ahí realmente es donde cada uno afina el oído y pone en alerta sus sentidos y nadie más. Es un tema del catalán José María Sanz Beltrán, que es el nombre que aparece en el DNI de Loquillo, nombre artístico de este icónico rock and rollero por excelencia. Suena Cadillac Solitario, 1983.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Yeah, a mis pies mi ciudad.
palabras del propio autor, en realidad lo que quería era hacer una mezcla de Roy Orbison con Don McLean, The Clash y Bruce Springsteen. Al final, lo que me salió se parecía más a Willie DeVille y a los punks de barrio. Alcanzó el número uno de la lista confeccionada por la cadena de Radio Fórmula Española Los 40 Principales el 12 de agosto de 1989. A nosotros nos recuerda a este poco conocido tema del londinense Graham Parker, popular por su trabajo con la agrupación The Rumour, con quien grabó esta canción en 1979. You Can't Be Too Strong. Artista prolífico pero apenas conocido, con muy poco éxito comercial a lo largo de su carrera, pero sí con recorrido en la escena pop rock inglesa e influencia para músicos británicos más conocidos como Elvis Costello, Paul Weller o Joe Jackson. ¿Quién sabe si hubiera llegado más lejos si alguna de sus incontables canciones hubiera salido en un anuncio? Nos despedimos. Los consumidores podrán ignorar otros elementos de los anuncios, pero la música siempre la recordarán y quedará ligada a la marca. Y es que está demostrado que la música produce niveles de reconocimiento de hasta el 90% por término medio, frente al 60% que alcanzan elementos verbales, incluso sencillos, como el nombre de la marca. La música aumenta y facilita el recuerdo en los mensajes publicitarios, potencia sentimientos y emociones y conecta con diferentes públicos objetivos. Es probablemente uno de los caminos publicitarios más completos, participativos y eficaces que existen. Feliz semana, se despide Carlos Cantalejo para 2.2 Radio. Hasta la próxima. Babe, I know it gets dark down by Luna Park, but everybody else is squeezing out a spark that happened in the heat somewhere in the dark. In the dark, the doctor gets nervous completing the service. His eye rubber gloves and no head. Yes, he fumbles the light switch. It's just another minor hitch. Wishes to God he was dead. But you can't be too strong. You can't be too strong. You can't be too strong. Can't be too strong. You decide what's wrong. Too hard, too tough, too rough, too right, too wrong, and you can't be too strong, baby, can't be too right.